Lucas 19. Hoy es Domingo de Ramos. Después de tantos años y tantos siglos, muchos seguimos recordando que hoy es el aniversario. Lo tomamos como recordatorio aniversario de algo que sucedió un día que hizo Jesús entrando a Jerusalén. Y hoy queremos volver a ver eso, a recordar otra vez y realmente ubicarnos en qué es lo que se hizo realmente y qué significa y dónde podemos estar en todo eso. Y si ya estás en Lucas 19, vamos a dar lectura desde el versículo 28. Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Esta frase me encanta porque fueron enviados. A veces como que queremos decir, bueno, yo necesito esto, entonces voy a decir, bueno, si me dicen algo, yo voy a decir, el Señor lo necesita. Pero fueron enviados con una instrucción específica. Entonces no podemos nada más arrebatar una fórmula y decir, bueno, el Señor lo necesita. Y tú ves un coche ahí estacionado con las llaves pegadas y puedes decir, pues el Señor lo necesita. Pero Jesús iba a ser crucificado en Jerusalén. Y si vas a arrebatar algo, arrebátalo completito, que estás por poner tu vida. ¿Okay? Entonces, ahí está, y lo encuentran como les dijo. Y algo que yo he comprobado en mi vida hasta ahora es que todo lo que el Señor me dice, si lo hago, lo encuentro como me dijo. Bien, entonces, y sucede. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero, faltan unos días para la celebración de Pascua. De hecho, ya estarían ellos en los días de panes sin levadura. Es una fiesta muy solemne, recordando lo que estamos ya los domingos estudiando en Éxodo, que cómo Dios redimió al pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa de su servidumbre en Egipto. Entonces, en unos días iban a estar recordando eso y sacrificando el cordero de la Pascua y todo eso que veremos después en Éxodo. ¿Cómo fue? De hecho, en 8 días vamos a estar viendo en este estudio otra vez por qué fue crucificado Jesús y cómo es que resucitó y qué espera ahora. Entonces, pero en esto es Domingo de Ramos. Y se llama de Ramos porque tomaron palmas y otras ramas de árboles. Y lo que hacían en efecto es casi un tipo de jaripeo. Si te fijaste, es un burrito, es un pollino, no es un burro ya maduro, sino nadie ha montado, no está acostumbrado ni a cabezada, ni rienda, ni silla, nadie se ha sentado en ese burrito. Entonces, por el puro peso de Jesús, no se para de manos, pero casi lo puede hacer el burrito. Entonces, bailotea, da vueltas, hace piruetas, corretea a la gente, como en algunas fiestas todavía con de alambre y palos, así como que hacen eso y la gente torea a alguien que hace de torito en las fiestas, pero con las ramas están haciendo como vallado para obligar al burrito a seguir el camino, ¿ok? Entonces, y Jesús está haciéndolo y es realmente de risa. No es un jaripeo en un toro, es un burrito y es un poco cómico lo que está pasando, pero era una costumbre que los reyes, cuando venían en celebración, venían en un burrito así, y era para mostrar que este sí sabe montar, porque hasta en un burrito le obliga a hacer lo que él quiere. Y el burrito se cansa antes que el jinete. Y cuando viniera en caballo, era ya en plan de conquista. Era para, como rey que conquista, que viene a tomar posesión de algo, vendría en caballo. Pero esta vez, el rey viene en un burrito, en un pollino. Entonces la gente se está gozando, es una celebración, todos identifican el lenguaje cultural que está pasando. Nosotros no muy bien lo haríamos porque no es nuestra cultura, pero ya estamos ubicándonos en lo que está pasando y ellos empiezan a identificar y decir, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos no les parece y dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y tenemos que ver hoy por qué era tan importante lo que estaba pasando, de manera que las mismas piedras mudas empiezan a tener voz delante del silencio tan fuerte del ser humano en el caso. Vamos al versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces están pasando días en Jerusalén. Jesús está así, llega, echa fuera a todos los que están allí. Es interesante, al comienzo de su ministerio público, Jesús hizo lo mismo. No en el burrito, sino simplemente entró en el templo, sacó todo, volteó mesas, esparció, hizo un teatro en el templo. Y dice, quiten esto de aquí porque han vuelto esto en plaza de mercado. Ahora, al final, está diciendo que es una cueva de ladrones. Ahora, un dato que no aparece en la Biblia, pero sí aparece en la historia, es que Ananías, el suegro del sumo sacerdote Caifás, la familia de Ananías, durante su tiempo, cuando él había sido sumo sacerdote, se hicieron concesionarios de todos los lotes que tenían disposición para como plaza de ganado. Entonces ellos te vendían, si tú venías de lejos, ellos te vendían los animales kosher, los animales limpios y aceptables para ofrecer en el templo. Entonces cuando Jesús está soltando borregos en la plaza del templo y volteando jaulas de palomas y tórtolas y todo están volando así y obligaban a la gente que si iban a ofrendar, tenían que ofrecer una moneda especial del templo. No podían traer moneda extranjera, ni siquiera de Judea. Entonces tenían que cambiar, pero en eso hay una comisión por el cambio de divisas. Entonces era un comercio en la plaza del templo. Y Jesús, imagínate, están las monedas de a 10, de a 5 y así, y Jesús voltea la mesa y las monedas van rodando. Pero todo esto era para ofrecer a Dios. Entonces él está diciendo, dejemos a Dios surtirse de todo esto. Es de él, ¿no? Y coraje, y por eso vamos a destruir a Jesús, porque él estaba mostrando públicamente que este negocio, imagínate, tú llegas ahí con tu petición a Dios y compras tu borrego, compras tus palomas y ofreces a Dios. Y ahí estás, y Señor, te presento mi... Y viene uno con su diablito, con unos bultos o unos huacales de piña o algo así. Y viene, golpe, y estás... Ah, perdón, Señor, te pido... Perdón, Señor, te pido que mi plegaria, disculpe, porque ya era un tianguis, ya era un mercado lo que se estaba haciendo ahí, y la gente no podía llegar al templo para hacer para lo que era el templo, casa de oración a todas las naciones. Entonces, un problema, un escándalo al hacer eso Jesús. Pero volvemos al versículo 41. Antes de hacer todo eso, porque es muy fácil para nosotros decir, sí, Dios se enojó. El Hijo de Dios vino y vio lo que se hacía y se enojó y tomó acción. Y eso nos encanta ver. Pero hoy, el título de este sermón es el dolor de Dios. Lo que Jesús ve, solo en dos ocasiones la Biblia no menciona que Jesús lloró. La primera ocasión es cuando se había muerto su amigo Lázaro y Jesús, guiado por su padre, se detuvo y no llegó a tiempo para sanar a Lázaro, sino lo dejó morir. Y lo dejó en el sepulcro de manera que no pudieran decir, no, pues ya revivió, como que nada más estaba desmayado o en coma, pero realmente nomás al sacudirle, pues ya despertó. A lo mejor la frescura del sepulcro le bajó la fiebre, ya se despertó. No, ya tenía 4 días sepultado. Y Marta, su hermana, dice, no, Señor, ahí dejámosle, ya huele mal. O sea, ya pasó la oportunidad que tuviste de sanarlo. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero lo que le conmueve es que viene su hermana María. Ella dice las mismas palabras, pero se postra a sus pies. Y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús lloró, le conmovió. Entonces tenemos que saber que por un lado, lo que a ti te quebranta, tu tristeza y tu tragedia, sí le hace llorar, sí le conmueve a Jesús. Y Jesús lloró. Pero también tenemos que ver, en la siguiente ocasión, lo que le conmueve, le hace llorar. Y no es nada más que se le llenaron los ojos de lágrimas. Lloró. Se soltó lágrimas. O sea, estaban escurriendo lágrimas en sus mejillas. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué le está viendo? Están los fariseos. Maestro, di a estos niños que no te digan estas cosas, porque el salmo que están diciendo, bendito el rey, el hijo de David, el rey que viene en el nombre del Señor, están atribuyéndote que tú eres el Mesías. Y dice, sí, lo soy. Y si estos callan, las piedras van a tener que gritarlo. Entonces, así estamos. Pero Jesús está viendo a estos niños y dice, por ejemplo, viendo el futuro de Jerusalén, que en unos 35, 40 años, en el año 70, viene un general romano, Tito, y rodea la ciudad, y estaban con un pozo adentro y agua, y no nos vamos a dejar, el Mesías no vino, pero nosotros lo vamos a arreglar, nosotros vamos a romper el yugo romano, y no se hizo. Amontonaron tierra, hicieron rampas para entrar a la ciudad, aunque no hubiera puerta, y con las mismas rampas taparon las salidas de Jerusalén. Dejaron salir los pocos cristianos que habían. Eso a pesar de que el emperador Nerón estaba persiguiendo a muerte a los cristianos, para entonces los cristianos no, sino estos que no quieren. Entonces rodean la ciudad, entran por la rampa de tierra y destruyen todo. Echan fuego al templo, y lo que Jesús está diciendo, que no dejarán en ti piedra sobre piedra, sucede porque al quemar el templo, forrado por dentro con cedro, se cae todo, pero se funde el oro, que tenía chapa de oro en todo el cedro, y todo tallado y con chapa de oro, y se funde y se derrite. Y las gotas del oro derretido entre las piedras, los soldados romanos estaban sacando todo, y hasta los cimientos, levantando todo por el oro que escurrió. Y literalmente no dejaron piedra sobre piedra. Muy difícil. Y Jesús viendo todo eso en el futuro, viendo niños aquí que antes que ellos sean abuelos, esto va a suceder. Viendo así mujeres en la multitud con su niño en sus brazos y el niño con una ramita, y sabiendo este niño y su mamá van a morir aquí en Jerusalén en 35 años. Y llora, porque no es lo que quiso. Y dice, oh, si, versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos, si no antes, Ya 3 años, casi 4, han tenido con para entender esto. Pero a lo menos en este tu día, el ladrón en la cruz, uno está reclamando con Jesús y reprochándole. Si en verdad es el Salvador, pues haz algo. Sálvate a nosotros. El problema, el dilema de Dios es, no puede salvarse y salvarnos. Y Jesús arregló ese dilema en Getsemaní. Señor, Padre, si se puede, y si no, que se haga tu voluntad y no la mía. No puede salvarse Jesús y salvar a nosotros. Y Él está así. Yo ya estoy resuelto en lo que voy a hacer. Y ojalá, si conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y no entendieron todavía. Y hay unos días más y unos pasos más que tiene que tomar Jesús. Y algunos en esos días van a entender. Y algunos solo hasta después. Y en esa fila venimos nosotros. No en ese día, ni un día después, sino al tercer día que resucitó quizás. Y otros siglos y siglos y siglos después. Muy tarde, apenas como que nos cae el 20. Y se nos abren los ojos y nos damos cuenta. Entonces, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. ¿Por qué este era su día? Tenían más días. Después puedes leer en el libro de Hechos y Pedro y los apóstoles están predicando 3,000 hombres en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Llenos del Espíritu están hablando en la multitud y 3,000 hombres más sus familias. Miles de personas deciden creer en Jesús y todavía había tiempo y todavía había más tiempo. Y después 5,000 fueron añadidos y todavía había tiempo. Y entonces, ¿por qué este era su día? Vamos al Antiguo Testamento, por favor, a Zacarías, capítulo 9. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, si estás en Lucas, antes de Lucas está Marcos, antes de Marcos está Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, luego antes de él está Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y antes de Malaquías está Zacarías, capítulo 9, y viene la profecía, siglos antes de Jesús, viene esto, unos 700 años antes que naciera Jesús. En el mismo tiempo, cuando Isaías está profetizando, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado y el poder sobre sus hombros, y sería llamado Dios poderoso y Padre eterno y Príncipe de paz, es Jesús. En capítulo 7 de Isaías está profetizando que será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Todo esto está sucediendo, y por otro lado, hay otro profeta que está escribiendo esto. Zacarías 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso Jesús dio una instrucción específica, vayan aquí, en esta casa, desaten el pollino, y si les dicen algo, es que el Señor lo necesita, y ya no va a haber problema. Entonces, todo estaba hecho, y para hacerlo se tenía que hacer cierto día, y vamos a ver por qué. Y viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y mucha gente en la multitud, yo creo que estaba recordando esto. El problema de esos días es como ahora. Mucha gente no ponía atención, muchos estaban oyendo mejor fábulas y leyendas, díceres y rumores, y no oyendo a lo que estaba escrito. Pero ahí está, y eso es lo que pasa ese día, Domingo de Ramos, y la gente en su regocijo y cantando al rey, al hijo de David y demás, pero ese día está sucediendo algo, y por eso Jesús dice, oh, si conocieses en este tu día, al menos. Vamos adelante a Zacarías, capítulo 14. Y él, así en el Monte de los Olivos, en la bajada, se detiene. El llanto se apodera de Jesús y lloró sobre Jerusalén. Y detrás de él está la cabeza del Monte de los Olivos. En versículo 4, Zacarías 14, 4, dice así. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero está diciendo aquí acerca del Mesías cuando venga, que Él va a aterrizar, viene de los cielos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero este día que viene Jesús, vino de paso sobre el monte de los olivos, no se detuvo en el monte de los olivos, y dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y del monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes se llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Cuando Usías murió, Isaías recibió su llamado como profeta. Y ve al Señor, alto y sublime, exaltado sobre un trono. Y es cuando empieza Dios a decir lo que va a pasar a través de Isaías. Zacarías también está viendo lo que Dios va a hacer. Entonces, y dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Entonces, y eso lo podemos leer en Apocalipsis 19, pero dice que ahí ve Juan un jinete en un caballo blanco. No en un burrito, no en un pollino. Ya no haciendo un jaripeo y medio cómico y ja, 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 y somos un pueblo nómada, y nuestro rey sabe cabalgar y sabe hasta domar un burro. Como tú comprenderás. Y necesitamos a alguien así, necesitamos recordar que Jesús, el hijo del carpintero en Nazaret, cuando fue a predicar en Nazaret, dijeron, wow, qué doctrina tiene este. Oye, pero no es el hijo del carpintero. Aquí están sus hermanos y sus hermanas. Pues, pero todos sabemos que los profetas no nacen en casas de carpinteros y no trabajan en su niñez y juventud en casas de carpinteros. Y los profetas de niño no juegan canicas con nuestros hijos, así es que no es cierto. No puede ser profeta. Y Jesús rompe rutinas y conceptos que ya traemos hechos. Y lo está haciendo en el Monte de los Olivos, lo está haciendo cuando voltea mesas y saca a los cambistas y los mercaderes de la plaza del templo. Está rompiendo esquemas y conceptos y rutinas de la gente. Y lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Y viene así, como huracán a nuestra vida. ¿Sí o no? Pero Jesús trabajaba con José desde joven. Entonces hacían un hoyo para cerrar los tablones, hacían un hoyo y ponían el tronco, pero Jesús ayudaba y tenían que amarrar el tronco que ya habían cortado entre dos, así. Entonces ya cae el árbol, entonces ahora le quitamos así las ramas y ese tronco lo amarramos a un par de bueyes, un par de burros, y lo estamos amarrando y arrastrando. Entonces, órale, y así, y ayudar a José, y poner así el tronco, y jalar el tronco y el hoyo. Y ahora José o Jesús va a meterse en el hoyo, y con una sierra así de banda, están así. Uno abajo está haciendo zup, 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 y el de arriba está haciendo así. Zup, zup. Entonces Jesús tenía unos brazos. Y tienes que romper tu esquema de que Jesús nomás así, las manos que Él tocó los ojos de un ciego y abrió sus ojos y le dio su vista, tenían callos. Y las venas así saltadas en sus brazos y hombros. Y Jesús así, rudo. Y Jesús, y tú dices, ah, pues es Jesús. Y porque no te ha partido la boca y no te ha tirado en el suelo, crees que no lo puede hacer. Pero era rudo. Y tú y yo necesitamos saber, hombres aquí, que tenemos un Salvador que nos puede tirar con un golpe, si quiere. Y no lo ha hecho. Y tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? Si puede. ¿Quieres que te dé? Tú nomás aquí viendo, mejor. Vamos a Zacarías capítulo 12. En esta parte de Zacarías está hablando de lo que va a suceder cuando venga el Mesías a reinar. Ya no en un pollino de asno, sino en un caballo y como rey. Ellos pensaban en la multitud que eso es lo que estaba sucediendo. Y había cierta decepción con él cuando no lo hizo. días en Jerusalén, ¿no?, enseñando, y Mateo 24 y 25 hablando sobre los tiempos del fin, y los discípulos le preguntan, pues, ¿cuándo va a ser eso? Y dice, todavía no es. Y aún así, algunos como decepcionados, ¿cómo que todavía no es? O sea, ¿qué más esperas? Vamos a ver en unos momentos más, ¿qué dice la palabra de Dios? Parte de la razón que no conocieron lo que era para su paz es que no conocieron las Escrituras. Y eso lo estamos quitando hoy. Si podemos conocer las Escrituras y si podemos conocer acerca de quién escribieron, quizás conozcamos lo que es para nuestra paz. Zacarías 12, versículo 10. Esto es lo que va a suceder cuando Él llegue a Jerusalén de nuevo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Como dice así, y vendrá tu rey a ti, en Zacarías 9:9. Vendrá tu rey. Vendrá Jehová mi Dios con todos sus santos, en Zacarías 14. Y aquí dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, como Tomás dice, si no veo en su costado la marca de la lanza, si no veo en sus manos y sus pies las marcas de los clavos, no voy a creer que es él, que en verdad ha resucitado. En ese día vendrá el rey a Jerusalén y van a ver esto y van a darse cuenta. Y si alguna vez has tomado una decisión y después te das cuenta, esto no, de haber sabido no tomo esta decisión y estás triste y lamentándote por la decisión que tomaste, ¿cuánto más poder decir 20 y tantos siglos han pasado de padecer y ser perseguidos? Porque rechazamos al Mesías cuando vino. Lo vimos sobre un burrito y lo desestimamos. Y porque no tumbó un muro y no tumbó un portón en la ciudad y no destruyó al Imperio Romano, lo desestimamos. Y a veces podemos cometer el mismo error. Pero aquí dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y todos nosotros en algún momento tuvimos que ver, tuvimos que ser confrontados con eso y decir, ¿todo esto fue por mí? ¿Todo esto fue por mí? Y te quebranta. Pero es algo que necesitamos, es poder realmente ser confrontados y decir, esto es lo que cuesta redimir a alguien como yo. Vamos adelante, por favor, a Hechos, capítulo 1. Después de los cuatro evangelios está el libro de los Hechos, capítulo 1. Y Jesús se está despidiendo en el Monte de los Olivos. Momentos antes de la ascensión les encomienda, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles que hagan todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto y serán mis testigos. Y aquí en Hechos capítulo 1 dice en versículo 8, por ejemplo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y tú y yo estamos aquí hoy porque alguien nos habló, alguien nos dijo, alguien nos testificó acerca de Jesús. Y de alguna manera, así Jesucristo nos convenció, nos hizo ver quién es Él y nos hizo ver quiénes somos nosotros y pudimos cerrar un trato, pudimos entender y se cayó el arma de nuestra mano y toda nuestra pelea con Dios terminó ese día y empezamos a conocer lo que era para nuestra paz, ¿verdad? Ahora, versículo 11, versículo 10, y estando ellos, Jesús es levantado, sube y sube y sube, una nube lo cubre y ellos están nomás así pensando, pues allá va y viene. Así, y probablemente esperándolo con un ejército en caballos celestiales y él así, ahora sí, con diademas y espada y así en un caballo. Ahora sí, porque le preguntan, ¿ya vas a poner el reino? Dice, no estén preguntando eso. Ya les dejé la tarea, háganla. Entonces, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que vimos en Zacarías. Se afirmarán, así como subió del monte de los olivos, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, se parten dos mitades y brota una fuente de agua viva debajo del altar en el templo que va a ser reconstruido en Jerusalén. Y va a empezar a fluir como río y va a llegar al Jordán y va a sanar las aguas del Mar Muerto. Que grietas, va a haber un temblor que divide la ciudad de Jerusalén en tres partes. Es un terremoto bien fuerte, por eso dicen Zacarías, se huirán como se huyeron ese día. Va a ser un temblor de esa magnitud, está diciendo. Bien, entonces, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero nosotros le dejamos a Jesús llorando. ¿Por qué dice al menos en este tu día? Vamos a Daniel, de nuevo al Antiguo Testamento. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, está Isaías, el que estuvo viviendo en los mismos tiempos de Zacarías, después Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Y Daniel en capítulo 9 está leyendo en el profeta Jeremías. ¿Te das cuenta que hay que ir a la palabra de Dios? Y si no has empezado a oír a la palabra de Dios, empieza. Porque cosas cambian y tu perspectiva cambia. Y puedes conocer lo que es para tu paz si te dedicas. Daniel capítulo 9, él se da cuenta que el tiempo del cautiverio está por terminar. Entonces empieza a orar y llega el ángel Gabriel y le dice, ok, algo va a pasar y tengo que explicarte, Daniel. Versículo 24. Daniel 9:24, 70 semanas o setenas, podemos decir grupos de siete, lo traducen semanas porque en hebreo del Antiguo Testamento es la única forma de decirlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces hay ciertos objetivos que tienen que suceder durante 70 semanas o 490 años. Es cuando algunas cosas empiezan a suceder, cuando tú ves cómo se despliega la historia, te das cuenta que son grupos de 7 años, 70 por 7 en total, o 490 años. Y para realizar ciertas cosas, terminar la prevaricación. Pues eso cuando rechazan a Jesús. Dicen a Pilato, no queremos que este reine sobre nosotros. Y Jesús pone una pregunta final que nadie puede contestar. Le están acechando, le están desafiando, cuestionando todo, que por qué haces esto en el día de reposo, que por qué sucede así, qué andas haciendo, quién te autorizó cuando limpió el templo, quién te dio permiso. Esta casa es casa de mi padre. ¿Qué hacen ustedes aquí? Cueva de ladrones se ha vuelto. Entonces pide la moneda del tributo, porque le preguntan, ¿es legal que estemos pagando impuestos a Roma, que son malos? Jesús dice, ¿qué imagen e inscripción trae? Pues es César. Bueno, entonces paguen el tributo, paguen el impuesto. Esta moneda es de él. Pero ¿qué imagen traigo yo? La de Dios. Entonces, a César lo que es de César, paga tu impuesto. A Dios lo que es de Dios, entrégale tu ser. Y se quedan así. Otra pregunta. Tenemos que atraparle en algo, pero Jesús no espera. Va al Salmo 110 y dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y todo el mundo sabía que ese es un Salmo mesiánico que profetiza lo que va a ser el Mesías. Entonces dice, si David, movido por el Espíritu, llama al Mesías, su Señor, ¿cómo es también su Hijo? Porque todos dicen, el Hijo de David vendrá, porque ellos querían una liberación política en Palestina. Entonces, ¿cómo es su Señor y también su Hijo? Y se quedan así. Oh, otra vez, tus conceptos pueden estar mal. Tienes que ir a la palabra. Pero al final dice que cuando el Mesías venga, va a detenerse en el arroyo y va a beber del agua. ¿Por qué? Es el agua de vida que está brotando debajo del altar después del terremoto y sanando las aguas del mar muerto. Y Jesús va a beber de esta agua y va a decir, es buena, algo bueno está sucediendo. Y cuando viene a tomar como rey, no todo es feo. Bien. Entonces, terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Él dice desde la cruz, consumado es, y entrega el Espíritu. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso lo puedes leer en el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Cómo reedificaron bajo presión y con persecución y problemas. Esdras y Nehemías cuentan cómo fue reedificado el templo, la plaza y el muro. Pero en tiempos angustiosos. Y por eso empezamos a entender que son 490 años. Pero son 69 semanas, faltan 7, y cuando haces la suma de 483 años y lo conviertes en nuestro calendario juliano, gregoriano, al calendario lunar que ellos usaban, y conviertes todo eso, empiezas a decir cuántos días. El decreto de ya salirse de cautiverio en Persia, y el que quisiera reedificar el templo de su Dios en Jerusalén ya se podía ir, fue el 14 de marzo, 483 años antes. Y por eso cuando Jesús viene entrando a Jerusalén, es el 14 de marzo, 483 años después, en este tu día. Y aquí tu rey viene, regocíjate, hija de Sión, da gritos de júbilo. Porque tu rey viene cabalgando. O sea, está diciendo, párate en la puerta, ya viene. Y no estaban en la puerta. Y Jesús lloró. Entonces, no conocieron lo que era para su paz. Y dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El total es 69, mas no por sí. Y Pilato lo quiso librar. Dice, este no ha hecho nada digno de muerte. ¡Que lo crucifiquen! No queremos que este reine sobre nosotros. Entonces terminaron la prevaricación. Y entonces Jesús tomó una cruz y fue caminando al Calvario para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces 69 semanas, Él hizo esto, cumplió y tenía que llegar a tiempo. Y dime, si Dios ha llegado tarde a tu vida, si estás aquí hoy, escuchando, y Él te está moviendo, y te está jalando cuerdas, y te está haciendo ver, y te está diciendo, aquí estoy, entonces llegó a tiempo a hacer lo que tenía que hacer. Entonces le quitarán la vida, pero, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Roma no existía, pero el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús llorando. ¿Y qué tiene que suceder? ¿Qué más? O sea, ¿cuántas lágrimas más le tienes que sacar a Jesús? La neta. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más frustración? ¿Cuánto más llanto? ¿Cuánto más? Oh, que si conocieras nada más lo que es para tu paz. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo hacer? Dice Jesús. Para que conozcas lo que es para tu paz. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, un príncipe de un pueblo que ha de venir. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y esta última semana está pendiente. Antes que venga el Mesías y afirme sus pies divida el monte de los olivos, entra en Jerusalén, agua de vida, brotando y sanando las aguas del mar muerto y transformando Palestina y todo monte aplanado y Jerusalén enaltecida y todo cambiará. Pero hoy dices, ay, son leyendas. No te gusta la situación económica, Jaime. No te gusta la situación política. No te gusta la inseguridad. Entonces estás con tus fábulas de que venga el rey y Jesús y paz y gozo y justicia. No, yo estoy rompiendo tus esquemas. Yo estoy rompiendo tus rutinas. Y Jesús viene. Eso es lo que hay que ver. Y el que pudo con un burrito y no le tiró, pudo con una cruz y no le tiró, y pudo con un sepulcro y abrió y él salió vivo. Entonces, eso es lo que venimos a anunciar. Y lo único que falta es que él afirme sus pies y empiece a reinar y entre a la ciudad. Ahora, ¿quién va a alzar las cabezas de las puertas y dejar que entre el rey? El pueblo iba con los salmos de grado, así empiezan con el Salmo 120 y terminan con el Salmo 134. Entonces empiezan a decir el Salmo 121, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los montes. Salmo 122, me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron en tus atrios, oh Jerusalén. Salmo 125. Como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a su pueblo. Y el que cuida a Israel no duerme ni se dormita, y no dejará resbalar tu pie. Salmo 128. Que tu mujer y tus hijos serán como una vid y como olivos alrededor de tu mesa, porque tú temes a Dios. Y así va y termina en el Salmo 134. Alza tus manos, siervos del Señor, que están velando de noche en su templo. Bendigan a Jehová. Y así termina. Entonces la gente está cantando estos salmos y Jesús bailoteando y jaripeo en un burrito y todo. Y Jesús llora, de repente llora, porque hay algo que falta en todo este asunto, que no le están esperando en Jerusalén. La multitud va de acuerdo, pero Jerusalén está ocupada con otras cosas. Bien. Vamos adelante, por favor. Mateo 11. Y hubo un tiempo que Jesús sintió frustración. Y decimos, ¿cómo va a sentir frustración si es Dios? Lee tu Biblia y verás cómo se frustra Dios y por qué se frustra. Mateo 11, Jesús está diciendo, ¿cómo es posible? Hizo grandes milagros en algunas ciudades y muy poca gente creyó en él. Y dice, ¿cómo es posible? O sea, si Nínive hubiera visto estos milagros, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido? Si Sodoma y Gomorra vieran estos milagros, ¿estarían estas ciudades hasta el día de hoy? Y dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Pero en versículo 25, cambia de tono. En medio de su celebración y gozo, Jesús lloró sobre Jerusalén. Y aquí en medio de su frustración, Jesús se regocija. Jesús es una contradicción para nosotros. No hace lo que tú decías que iba a hacer. No sigue tu guión y no sigue mi guión. Es Dios. Eso es lo que me encanta. No es como lo esperaba. No es como yo pensaba que iba a ser. Pero cuando lo llego a conocer, me doy cuenta que Él es mi paz. Dice versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces tú puedes estar, ahí estás Jaime, con tus leyendas religiosas, y tú Jesús, y tu rey que viene, y tu Salvador en una cruz, y Jesús orando en Getsemaní. Y mi Jesús te puede partir la boca, así es que arregla con él. La neta, pero no lo hará. Eso es lo increíble, no lo hará. Necesitamos ver eso. Y él dice, Sí, lo escondiste de los sabios y los entendidos, los que tienen muy bien su rutina y sus conceptos y sus paradigmas y sus esquemas. Todo está en orden y nadie puede discutir contigo, ¿verdad? Nadie te puede refutar, nadie te mueve, nadie te sacude, nadie te hace ni parpadear. Pero dice, lo escondiste de ellos. La razón que esto que estoy diciendo no te mueve es que eres sabio y entendido y Jesús no tiene nada que decirte. Pero dice, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No está hablando a niños, está hablando a gente grande, trabajada y cargada. Tienes que vivir muchos años para estar ya trabajado, ¿no? Algunos dicen, no es el modelo, es el kilometraje que lleva. Sí, trabajado y cargado. Y para eso tienes que vivir años. Un niño de 7 años no conoce lo que tú y lo que yo, ¿ok? Entonces Jesús está hablando a gente grande como si fueran niños. Y para el que tiene oídos para oír, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. No pones el yugo sobre un becerro. El pollino, Jesús, nomás pusieron sus mantos, ni silla, ni cabezada, ni cabestro, ni riendas, ni nada, ni bozal. Simplemente así, vámonos. Y la gente con sus ramas haciéndole así al burrito. Llevad mi yugo. El yugo es para el maduro, es para ti, es para mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Y ya necesitas el cambio, hijo, ya sabes. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a terminar, por favor, en Romanos 5. Jesús fue a la cruz. Dice Isaías que no tenía hermosura para que lo deseáramos. La multitud no seguía a Jesús por guapo, sino por ver milagros, escuchar enseñanza y decir, nunca hombre ha hablado como este. Nadie me ha podido mover el corazón como este hombre. Nunca he escuchado esto antes. Nunca he visto que alguien nomás toque los ojos de un ciego y empiece a ver. Nunca he visto eso. Nunca he escuchado esto. Tengo que saber más. Ok. Y después de desfigurarlo, ni María Magdalena y los demás discípulos no lo reconocieron. Los discípulos de Emaús platicaron con él 1 o 2 horas y no le reconocieron. Se sentaron frente a él en una mesa y no le reconocieron, desfigurado por sus padecimientos. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron y llorarán. Y Él no quiere que finalmente alguien aquí tenga que llorar en aquel día. Es decir, ah, me equivoqué. Sí murió por mí, sí resucitó, sí vive, sí reina y ya vino. Por eso lloró sobre Jerusalén. Romanos 5. Versículo 1. En Isaías 5:11, digo 53:11, dice acerca del Mesías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El molido fue por nuestras transgresiones. Y entonces, ¿conoces lo que es para tu paz? Si el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Jesús sabía cuando iba entrando a Jerusalén lo que le esperaba en unos días más. Y en Getsemaní sabía lo que le esperaba. Y la presión era tal que reventándose las venas en su dermis, empieza a salir sangre por los poros del sudor. Y está así, y postrado, rostro en tierra. No hincado, sino postrado así. Era una agonía, depresión. y de pavor frente a lo que venía. Pero se levantó de ahí, resuelto en lo que tenía que hacer. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Y lo hizo. Tú y yo necesitamos conocer para lo que es para nuestra paz, pero Jesús ya conoce lo que es para tu paz. Y necesitas conocerle a Él. Necesitas conocer las Escrituras y reconocer quién es Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Es el conocimiento que el siervo de Dios, Jesús, su Hijo, con ese conocimiento nos justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú puedes encontrar paz en algún otro o alguna otra cosa, te dejo el desafío. Acá te esperamos cuando acabes. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, presumimos de la esperanza, de la gloria de Dios. ¿Puedes presumir hoy de una esperanza que tienes, la esperanza de la gloria de Dios? ¿Presumes de eso? ¿Puedes decir con toda confianza, esta es mi esperanza, esto es lo que me espera a mí y eso es lo que yo espero, eso es lo que busco, eso es lo que por eso estoy viviendo y tomo mis decisiones a la luz de esa gloria que me espera y que yo espero? Y nos gloriamos, presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Pero, ¿tenés paz para con Dios? Es sumamente importante. Si al rato que termina la reunión, sacas tu celular, que ya apagaste, lo puedes prender. Pero con todo tu esfuerzo y tu telepatía y tu concentración, no vas a poder hacer que suene. Alguien te tiene que marcar. Y dice Isaías 65, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso somos nosotros. No le buscábamos, pero tú no puedes hacer que tu teléfono suene, pero cuando empieza a sonar es casi irresistible para ti. Por eso te pedimos luego que lo apagues, porque no vas a poder resistir. Y lo pones en vibrar, y empieza a vibrar y dices, ahorita vengo. Y sales y tienes que contestar. Bueno, ¿sabes qué? Dios te está marcando. Y tú no pudiste hacer que sonara, pero te está marcando. Resiste si puedes. Pero Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo, oh, si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Por qué no le contestas mejor? Ahora sí. Ahora sí es legal contestar esa llamada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Estás adentro o estás todavía afuera? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es ahí donde Él nos quiere tener. Si quieres, pero tienes que contestar. Vamos a orar y te quiero dar una oportunidad en este tu día. Señor, te damos gracias por lo que está escrito y porque nos ha jalado cuerdas en nuestro corazón y nos has iluminado entendimiento y nos has hecho ver y hasta tocar cosas. Y gracias, Señor, por la textura de tu palabra y el sabor de Cristo en cada página. Y te pedimos, Señor, que nos veas. Y presentándonos ante ti, Señor, queremos tratar este asunto contigo. Y te damos gracias, Señor, por dejarte encontrar cuando realmente eras tú quien buscaba. Pero nos regalas el sentir que te encontramos a ti. Simplemente contestamos la llamada. Y gracias, Señor, por manifestarte a los que no preguntaban por ti. Hiciste con nosotros lo que nadie pudo. Nadie pudo encontrarme a mí ni yo. Y me encontraste. Y te doy gracias, Señor. Y si alguien está aquí hoy y estás dándote cuenta, no estoy adentro, no tengo paz para con Dios, pero ya entendí, ya me cayó el 20. Y hoy tiene que terminar mi pleito con Dios. Tiene que terminar mi huida hoy. Hoy mi jornada y mi pelea con Él tiene que terminar. Y ya entendí quién es y qué hizo y a qué vino y a qué viene por segunda vez. Y quiero estar esperando eso, esperando su gloria y tener paz para con Dios. Entonces te invito, por favor, si este es tu día, ponte de pie y queremos orar por ti. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Y verdad que no es una experiencia nueva era? Sino que estás confrontado con una verdad que es más sólida, más densa que tú. No es un sentir, es una confrontación. Pero así es el amor de Dios, también es más sólido y más denso que tú. Aférrate al amor y al perdón, a la nueva vida que Dios te está ofreciendo. Vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, por cerrar trato hoy con nosotros y con otros más que hoy están de pie. Te pedimos, Señor, que reafirmes lo que está escrito en su entendimiento y en su corazón, Señor, y contra duda y contra prudencia, poder seguir en pos de Jesús, convencidos siempre de tu amor, de tus promesas, Señor, y de que el que murió y resucitó al tercer día y que se ha sentado a tu diestra, vendrá. Y de una u otra manera nuestros ojos lo veremos. Entonces, Señor, bendice a estos, bendícenos a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. El que murió también resucitó y que viene pronto. Amén. Puestos de pie.